Les voy a dar dos ejemplos que no quisiera dejar de dar. Cuando yo digo estar conectados, me refiero que todas las cosas, nos llegan muchas cosas a los docentes. No todas las que llegan son agradables y no siempre se puede hacer humor con las cosas que nos llegan, ¿no? Yo trabajo con los chicos y hago humor, escribo con humor, actúo y el show es un espectáculo de humor. El programa de radio es un espectáculo, un programa donde hay mucho humor también. Pero cuando pasan cosas que no son chiste, a los que los chicos estuvieron expuestos y yo tengo algo para decir, sin duda pienso que uno tiene que aportar diciendo algo, ¿no? Ejemplo concreto, cuando fue lo del tema de los superpoderes, que los chicos oían tanto en la televisión, y los superpoderes, escribí un texto, si, a menos que sea una urgencia o tengan chicos, si tienen chicos, bueno, tengan los celulares, pero tenganlo en posición de silencio, por favor. O sea, que vibre o algo así, y se lo ponen cerca. Y, de paso, entonces, ¿me llamás? Entonces, escribí todo un texto explicando qué era el tema de los superpoderes, cuál era el debate, por qué era, en la medida que yo lo entendía y podía explicar. Lo puse en el blog y lo puse y lo leí en el radio. Cuando pasó lo de hace como 2 o 3 años, lo de la matanza de Carmen de Patagones, ¿no? Invité a Esteban Valentino, un escritor que respeto y admiro mucho, y juntos hicimos el programa hablando de eso. Yo estaba en México cuando fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y había un programa de televisión en el que yo participaba, nada más haciendo una cápsula de canción. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, se suspendió por completo la programación normal de la franja de programas infantiles. Pusieron, esto fue la gente del canal, yo ahí estaba nada más como espectador y la verdad que aplaudiendo la decisión. Pusieron a dos niños como conductores a un equipo de pedagogos, psicólogos, y entonces esos chicos y el conductor normal del programa explicaban que dónde quedaban los países de los que hablaban, qué era lo que había pasado, era hablar. Entonces hay veces que uno para, no puede seguir con lo de siempre, y lo que pasó hay que nombrarlo. ¿Por qué? Porque de todas maneras los niños les llegan la noticia y uno tiene que ayudar organizándoles la información en la medida que uno puede. Cuando en Buenos Aires pasó lo de Núñez, que un vecino atacó a una mamá que vivía con su hija, la mamá la mató, a la niña de 13 años la abusó de ella, en fin, todo eso tan terrible que pasó. No había noticiero en lo que no hubiera salido, los diarios, era imposible suponer que los chicos no habían estado expuestos a eso. ¿Qué haces el martes cuando llegas a la clase, el miércoles, el lunes, el día que te toque? Bueno, a mí me llegó el sábado y era el programa de radio. Y yo sentía que no podía salir con mi programa de siempre y proponer un acertijo y la. Que había sido demasiado fuerte lo que había pasado. Entonces escribí un texto que está en el blog, también se llama Boletín número 9, que habla de eso. Y entre otras cosas, tratando de ponerlo en contexto, porque una de las cosas que decía mucha gente y algunos periodistas es, le arruinó la vida a esa chica. No se puede decir eso. Ni siquiera, si vos querés decir, cometió un acto gravísimo, decí eso. Y decilo de esa manera. Pero si estás queriendo decir, cometió un acto gravísimo o hizo una barbaridad, y lo estás diciendo, arruinó la vida, estás vos arruinándole la vida a esa chica. O sea, vos sos quien le cancela el futuro con esa frase, ¿no? Y en Argentina tendemos muchas veces a hablar con desencanto y masificando lo negativo. No, aquí no se puede hacer nada, está todo mal. La justicia no sirve, la política es toda una porquería. No podés largar esos mensajes. ¿Y qué crees? ¿Que los chicos después vayan a la escuela y aprendan qué? La tabla del cual, si nada vale la pena. Entonces, hay que poner en contexto las cosas que están mal. Una institución puede estar toda mal, y así todo, cuáles son los mecanismos posibles o cuáles son las herramientas posibles como ciudad. Si quiere meterse a hablarse de eso, dale, pero bien. Cuando hace unos meses, cuando fue lo de este en Neuquén que hubo esta huelga, o sea, por esa época en realidad iba a venir un maestro amigo, Marcos de Lepiane, a quien yo respeto y admiro, maestro de grado, que tiene muchas estrategias de campamento, es muy divertido, se sale de la norma y de la regla constantemente, tiene realmente cosas que yo admiro mucho, ¿no? Entonces, sabía que venía para Buenos Aires y lo invité a mi programa de radio para... Me había enterado de la anécdota que para enseñarle fracciones a los chicos no la cazaban. Entonces dijo, bueno, hagan una cosa, mañana traigan harina, vos traes queso, en fin, tomate, repartió, y al otro día prepararon pizza, ¿no? Las cocinaron, los chicos hicieron así, y él dijo, momento, momento, somos tantos, hay que dividirlo en partes iguales. Y a las fracciones las aprendieron con un poco más de rapidez, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa gracia y esas estrategias que a mí me parecían estupendas. Entonces lo invité a que hablara de eso. En el viaje y en el tiempo que estaba por llegar, ocurrió lo de Neuquén, la huelga y el asesinato del maestro, ¿no? Y él venía desde San Martín de los Andes, ¿no? Entonces lo primero que hice fue preguntarle, Marcos, ¿querés hacer el programa de todas maneras? Sí, sí, dijo, no. Primero dudó y después me dijo, no, bueno, vamos a hacerlo. Yo empecé el programa como lo iba a empezar normalmente y le pedí el ejemplo de las pizzas porque realmente quería aprovecharlos, un tipo con muchos recursos y quería hablar de eso y tenía muchos recursos para hacer una clase divertida, no quería desaprovechar esa oportunidad. Y llegó una llamada como diciendo, Luis, ¿no vas a hablar de lo que pasó en Neuquén? Nadie sabía que él era de Neuquén. Y llegó otra llamada, estamos todos muy tristes porque hoy hay una familia con un papá menos. Y yo seguía charlando con él y queriendo hacer divertido el programa porque él era alguien que tenía muchos recursos, a mí me importa mucho la alegría, la vitalidad en la clase, me parecen esenciales. Pero me di cuenta que no podía seguir, que había un trasfondo. Y le dije, Marcos, mira, a vos le digo, te habrá pasado algunas veces que querés llevar una clase preparada en un sentido y que algo pasa y se te cambia el guión. Y me dice, siempre me pasa. Y le digo, bueno, ahora a mí me pasó eso. Le digo, estamos hablando de tales cosas, recibimos esta llamada, y yo ahora, Marcos, le dije, me quedé sin guión. ¿No? En medio del programa. Y al aire y en vivo, por supuesto. Y entonces le digo, ¿cómo encarás? ¿Cómo vas a hacer vos? Me dice, entonces, muy tranquilamente me dijo, mira, me dice, yo tengo un tercer grado. Dice, el martes, porque iba a haber una huelga el lunes, me dice, el martes cuando llegue a la escuela, vamos a hablar. Yo empiezo, el primer día de la semana lo empiezo siempre hablando. Me dice, porque si no los chicos se la pasan hablando todo el día. Y entonces yo me di cuenta que si la primera hora decimos, a ver, ¿qué hicimos el fin de semana? Y todos hablan y hablan y hablan. Y esa primera hora la usamos a contar lo que pasó. El resto de la mañana transcurre muy tranquilo. Y dije, buenísimo. Entonces me explica eso y me dice, entonces esa primera hora siempre es de hablar de lo que pasó. Y el tema va a salir. Dice, además, yo cuando llegué, dice, voy a encontrar con que los chicos van a tener miedo. Eso fue lo primero que dijo. Los chicos van a venir con miedo, porque a los chicos les asusta que un lugar del que tendría que venir el cuidado, el orden, la protección, viene el peligro o la muerte. Entonces eso va a salir. Y él me dijo, los chicos no se comen una, vale decir, los chicos no se creen cuentos de hadas. Entonces saben lo que pasó y lo que yo voy a tratar es de ordenar la información que ya tienen, ¿no? Seguimos charlando. Y entonces me dice, pero los chicos a la vez pasa algo, ¿no? Van a aceptar y van a querer que le dediquemos un tiempo a hablar de lo que pasó. Pero los chicos llega un momento en que también te dicen, bueno, sigamos, ¿no? Maestro, no te quedes, o sea, no te bajones, no te quedes. ¿Qué es lo que los chicos le piden a los padres también? hablemos, no nos hagamos los locos de lo que está pasando, pero tampoco te quedes. Total que se dio vuelta el programa, tuvo toda la intensidad, la vitalidad que yo quería que tenga, pero por un camino absolutamente inesperado. Bueno, a esos son los ejemplos y a eso yo les llamo con estar conectados, ¿no? Por eso no será siempre el humor la manera de llegar o conectar con los niños. En México, la Secretaría de Educación Pública tenía una división que lamentablemente fue desarmada. Sí, existe, pero ya no con el espíritu que se hacía antes, Libros del Rincón. Y habían publicado este libro que se llama Córrele. Córrele es rajá. ¿No? A las personas desde hace siglos les da mucho trabajo hablar, por eso prefieren golpear. En este país el maltrato a los niños está prohibido. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a golpearte, ni siquiera tu mamá o tu papá, tampoco tus maestros, parientes o los otros niños. Nadie. Bueno, y sigue todo el libro. Trata sobre la violencia, el maltrato y golpear. Todos los niños necesitan límites para crecer, contentos y sentirse seguros. Los límites son como la rayita hasta donde se puede llegar. Son los no, ya basta, hasta aquí, ya no, ya párale. Lástima que algunos adultos no saben decir no si no es golpeando. Bueno, esto es lo que yo llamo nombrar las cosas serenamente y tocar todos los temas que hay que tocar. No siempre cuando trabajemos con niños, o yo, en realidad lo digo así porque hago humor y se supone que entonces siempre lo que yo me dirija con los niños va a ser con humor. El libro triste. Estos son, pues entonces si estamos hablando de los temas, ¿qué temas se tocan con los chicos? Bueno, ¿lo conocen? El libro triste. Quentin Blake es un ilustrador premio Andersen, muy, muy... ¿Sabes qué? Yo no sé si está Pablo o alguien. Está la puerta abierta y está entrando frío. Si la pueden cerrar, por favor. Gracias, Diego. El libro triste. Cuando a mí en una entrevista me preguntan qué temas... se pueden tocar con los chicos. Yo siempre respondo, depende de qué hayan vivido. ¿No? Depende de qué cosas les tocaron vivir, esos son los temas con los que podemos tocar. Este soy yo cuando estoy triste. Quizá pueda parecer que estoy contento en esta foto. En realidad estoy triste, pero finjo que estoy contento. Lo hago porque creo que no le gusto a los demás cuando tengo este aspecto triste. Ahí yo cuando empecé a leer eso me voló la cabeza. Perdón, pero no. A veces la tristeza es muy grande, está por todas partes, me envuelve y no puedo hacer nada por evitarlo. Lo que más triste me pone es cuando pienso en mi hijo Eddie. Murió. Yo le quería muchísimo y sin embargo murió. A veces esto me enoja y me pregunto a mí mismo, ¿cómo pudo morirse así, sin más? ¿Cómo pudo hacerme eso? Pero y él no dice nada porque él ya no está aquí. A veces quisiera hablar de todo esto con alguien, con mi madre, por ejemplo, pero ella tampoco ya está aquí, así que no puedo y se lo cuento al primero que me encuentro. A veces no quiero hablar de ello con nadie, absolutamente con nadie, y prefiero pensar en ello solo, porque es mío y de nadie más. En ocasiones cuando uno muestra un libro así tan conmovedor y tan fuerte, hay quien pueda pensar, pero eso no es para chicos, o qué fuerte, es demasiado fuerte. Pero sí, pero todos como docentes sabemos las historias que viven los chicos en las casas, ¿no? Los docentes, los pediatras, las historias que llegan a consulta, los psicólogos, todas las historias que llegan a consulta. Y entonces, como dijo Laura, me dijo Laura Goodman una vez, una especialista en maternidad y puerperio, no son fuertes las cosas que digo, fuertes son las cosas que vive la gente, ¿no? Y las cosas que viven los chicos, esto no es fuerte. Quizás con esto le estemos ayudando a dar imágenes, palabras. A veces estoy tan triste que hago tonterías, como gritar en la ducha, golpear una cuchara sobre la mesa o inflar y desinflar las mejillas. A veces estoy tan triste que hago cosas malas, son cosas que no puedo contarte. Son demasiado malas y no está bien contarlas delante del gato. Y no cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? A veces estoy triste sin saber por qué. Es tan simple como una nube que llega y me cubre. Y no es porque Eddie ya no esté, y no es porque mi madre ya no esté, es solo porque sí. Quizás porque las cosas ya no son como hace unos años, como mi familia, que ya no es la que era hace unos años. Así que lo que pasa es que dentro de mí hay un sitio triste porque las cosas ya no son como antes. Intento buscar soluciones para la tristeza, que no me duela tanto. He aquí algunas de ellas. Me digo a mí mismo que todo el mundo tiene alguna tristeza, que yo no soy el único, quizás tú tengas alguna también. Cada día trato de hacer algo de lo que pueda sentirme orgulloso y cuando me voy a la cama intento con mucho esfuerzo pensar solo en eso. Me digo a mí mismo que estar triste no es lo mismo que ser una persona horrible, y que si estoy triste no quiere decir que yo sea malo. Cada día trato de hacer algo para pasármelo bien, cualquiera cosa que no haga daño a nadie. Y a veces escribo sobre la tristeza. ¿Dónde está la tristeza? Por todas partes. Viene y te encuentra. ¿Cuándo te sientes triste? En cualquier momento. Viene y te encuentra. ¿Quién se siente triste? Cualquiera puede estar triste. La tristeza viene y te encuentra. Y escribo. La tristeza es un lugar profundo y oscuro, como el espacio que hay debajo de la cama. La tristeza es un lugar alto y luminoso, como el cielo que hay sobre mi cabeza. Cuando es profundo y oscuro, no me atrevo a ir allí. Cuando es alto y luminoso, quisiera ser como el aire. Esta última frase significa que no quisiera estar aquí, que quisiera desaparecer. Pero a veces me sorprendo a mí mismo mirando cosas, gente en la ventana, una grúa y un tren lleno de gente. Y entonces me acuerdo de cosas. Mi madre bajo la lluvia, Eddie cuando caminaba por la calle riendo, riendo y riendo. Cuando actuó de viejo en la obra de teatro de la escuela. Perdón.